Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mañana acaba, al menos teóricamente, ya veremos, la campaña electoral. Pedro Sánchez ha seguido haciendo campaña en las últimas horas como si nada hubiera pasado. Con su mensaje, este mensaje que tanto resultado le dio en las elecciones de abril, de ser el centro. Él es el centro, él quiere reivindicarse como el centro frente a la derecha, a la izquierda extrema, al independentismo. Hoy en Palma de Mallorca ha vuelto a tirar del miedo a la derecha. ¡Que viene la derecha!
La derecha y sus tres siglas, si tienen oportunidad, sumarán para restar derechos, para multiplicar conflictos y para dividir a las sociedades.
La derecha, que es muy mala, viene. Este mensaje le dio buenos resultados en abril, movilizó 1 millón de votantes de la abstención, se quedó con bastantes votantes de Podemos, pero ahora ni Pedro Sánchez ni el PSOE ahora pueden seguir presentándose como el centro equidistante de la derecha por un lado y del independentismo y de Podemos por otro. Después de los dos saludos a Oriol Junqueras en el Congreso y después de lo que han hecho los socialistas y Podemos en la mesa del Congreso hoy, esta tarde, no pueden seguir hablando del centro. La ley está clarísima, y cuando la ley está clarísima, y a pesar de que la ley está clarísima, Batet, la presidenta socialista del Congreso, quiso ayer dilatar la decisión de suspender a los diputados independentistas presos y, para retrasar, pidió un informe a Marchena. Marchena le ha respondido, porque Marchena es mucho Marchena, con 7 líneas claras, contundentes, meridianas. Quien tiene que suspender a los diputados acusados de rebelión es la mesa del Congreso. Y le viene a decir a Batet que tiene que dejar de enredar. Marchena añade una frase clarísima: es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso. Le dice Marchena a Batet que lo suyo es el juicio y que, claro, el juicio no puede ponerse en peligro por una decisión con consecuencias políticas. La mesa del Congreso tiene nuevos miembros, tiene en total 9 miembros, y se ha reunido a las 12:30, y después de la contestación de Marchena, pues solo que había una decisión, que era suspender hoy mismo a los presos acusados. Pero de nuevo Batet vuelve a atrasar, ahora pidiendo un informe a los letrados del Congreso. Ciudadanos y PP querían que la suspensión se aprobara hoy. Batet ha reconocido claramente que esa dilación nueva, pidiendo un informe a los letrados, no ha tenido unanimidad dentro de la mesa del Congreso.
Trasladar esta decisión 24 horas después valía la pena. No ha habido esa unanimidad.
No ha habido esa unanimidad porque lo que ha habido es una pinza de socialistas, de los 3 miembros de la mesa que son del PSOE, y los 2 de Podemos, porque Podemos no quiere suspender a los diputados acusados de rebelión. Si Podemos está diciendo que son presos políticos. La candidata de Podemos a las europeas, María Eugenia Palop, ha dicho en las últimas horas que son presos políticos. Ana Pastor, la que fue presidenta del Congreso, ha desenmascarado la jugada de Batet y ha dicho que, claro, en vez de haber escrito a Marchena, que hubiera pedido ayer mismo el informe a los letrados.
Lo que me llama la atención es que, igual que se dirige un escrito al Tribunal Supremo, se podía haber dirigido un escrito a los servicios de la Cámara, que no se hizo.
Mañana no le va a quedar más remedio a Batet y al PSOE y a los de Podemos que aprobar la suspensión de los diputados acusados de rebelión. Pero después de estos 3 días ha quedado claro que el PSOE no está en el centro. Sánchez hace guiños al independentismo y está más cerca de Podemos que del constitucionalismo. La alianza PSOE-Podemos, que hoy hemos visto en la mesa del Congreso, será habitual en esta legislatura, será habitual después de las elecciones de este domingo. Es lo primero, pero no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que la Guardia Civil, junto a las policías portuguesa y colombiana, han detenido en Portugal a un ex militar israelí buscado por Interpol, considerado por las autoridades de Colombia como el mayor capo del turismo sexual con menores. Adrián Gil.
Era conocido como el Intocable, y es que hablamos de un exmilitar israelí que en 2009 decidió abrir un hotel en Colombia y que con los años se convirtió en uno de los burdeles más frecuentados de ese país. Por ello fue expulsado. Hace unos meses se activó su búsqueda internacional, también por blanqueo y por narcotráfico. Se le siguió la pista, incluso la Guardia Civil lo localizó en Ibiza y en Barcelona, pero finalmente se dio con él en Lisboa, donde acabó detenido. También en su país de origen tiene cuentas pendientes, se le atribuyen delitos de homicidio y una desaparición forzosa de varios ciudadanos israelíes.
Y el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos ha hecho tambalearse hoy las bolsas. Los inversores temen que siga debilitándose el crecimiento económico mundial. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la guerra comercial está zarandeando con mucha dureza a las bolsas. Hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 1,3% hasta 9.114 puntos. Los recortes son mayores incluso en las demás plazas europeas y también en Wall Street. Han caído con especial fuerza Repsol, Inditex, las empresas acereras y los bancos. Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo dejan claro que la economía se está erosionando más deprisa de lo que se esperaba. De hecho, los mercados esperan ahora que el BCE ponga en marcha en junio nuevas medidas de estímulo. El dinero busca refugio en deuda pública, lo que hace subir su precio y bajar su rentabilidad. El rendimiento de los bonos alemanes y españoles se encuentra en mínimos históricos y el petróleo sigue bajando rápidamente. Se paga ya a menos de $68, presionado por el temor a una caída de la demanda. Hace pocos días el petróleo se pagaba a $75 por barril.
Y te cuento que termina la jornada del juicio del Procés, finalizando con las pruebas periciales. La semana próxima comenzará la documental. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Más breve de lo esperado, porque las defensas impugnaron la declaración de un perito que ya fue testigo y protestaban porque al otro guardia civil la fiscalía le preguntaba por documentos que no están en la causa. El fiscal Zaragoza desistió.
Bueno, esto es lo que, vistas las dificultades enormes para proseguir con el interrogatorio, y a pesar de que están en el informe el análisis de los documentos, el Ministerio Fiscal renuncia a seguir con la declaración.
Bien, por lo tanto, no son dificultades, son obstáculos conceptuales que impiden que la prueba se desarrolle como pretende el Ministerio Fiscal.
Peritos médicos que han hablado sobre las contusiones a los policías, más de 100 heridos, se refirieron a informes médicos porque ellos no les atendieron y no vieron nada grave. Una filóloga que casi da una clase de catalán y luego dos peritos que no aparecían y que finalmente estaban en la puerta. Una tarde llena de anécdotas en las que hasta se fuera el bus. Por cierto, que la sala confirma la multa de 2.500 euros a los exdiputados de la CUP, Antonio Baños y Eulalia Reguán, que se negaron a declarar como testigos aquí en la sala y envía la causa a los juzgados de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal va a conocer esta tarde su camino hacia su duodécimo Roland Garros.
A las 7, Pilar, es el sorteo del cuadro de Roland Garros. Llega Nadal tras su victoria en Roma ante Djokovic en la final y después de las dudas que había despertado el resto de su temporada en tierra. Y así se ve Nadal de cara a París.
Vencer a Novak o a otro. Bueno, soy consciente que si encuentro el nivel que he encontrado en Roma, pues normalmente, y especialmente sobre esta superficie, sobre tierra batida, pues tengo mis opciones contra todo el mundo. Lo que pasa es que tengo que jugar al nivel que he jugado en Roma y no con los altibajos que había podido jugar las semanas anteriores.
El Valencia ya está concentrado en Montecastillo para la final de la Copa del sábado. En el Barça, hoy ha comparecido el presidente Bartomeu ante los socios más antiguos del club y ha vuelto a refrendar su confianza en Valverde para el banquillo.
En los últimos años se han ido jugadores importantes, han venido nuevos y jóvenes valores están llamando a la puerta del primer equipo. Por eso quiero poner en valor a alguien que de manera discreta y con respeto está gestionando nuestro equipo desde la inteligencia. Me refiero a Ernesto Valverde, en quien confiamos plenamente.
Y atención esta noche al partidazo de la cadena COPE, porque a las 11:30 Juanma Castaño desde Londres con Mauricio Pochettino, el técnico del Tottenham, a 9 días de la final de la Liga de Campeones.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hoy es jueves y para que lo sepas y no te quedes sin entradas, dentro de 8 días tendrá lugar la única actuación en Madrid antes de comenzar su gira de uno de los mejores cómicos del mundo. Yo tengo la suerte de encontrarme con él aquí cada tarde. Muy buenas, Sinacio. Oye, qué nervios, ¿no?
Sí.
Un teatro en Madrid para ti solo.
Buenas tardes, Pilar, muchas gracias. Sí, es verdad que después de terminar la cuarta temporada de éxito con Hasta aquí hemos llegado en Madrid, con Leo Harlem y Sergio Laya, pues el próximo viernes, mañana no, ¿eh? El próximo viernes hago una única actuación en Madrid, pero que tampoco quiero yo que los oyentes piensen que estoy aprovechando mi presencia aquí en la tarde como colaborador para hacer publicidad de mi increíble y divertidísimo show. Pero bueno, es que creo que estaría feo hacer publicidad. Así que gracias por mencionarlo, pero vamos con mi sección, que ya sabes que solo tengo 5 minutos.
Vamos, vamos.
5 minutos y nada más.
Bueno, venga, pues para ti, el tema, como quieras. Yo lo decía porque creo que nadie debería perdérselo, pero tú mandas. ¿De qué nos vienes entonces a hablar hoy en estos 5 minutos?
Pues mira, es que me ha caído en mis manos un estudio muy curioso que ha hecho, lo han hecho especialistas de la Michigan State University, ahí en California.
Espérate, Michigan en California, anda que tú también, ¿eh?
Pues yo qué sé dónde está Michigan.
A ver,
si
no sé.
Es por darle más pomposidad.
Pero en California...
Que suena, suena más así, más veraniego. Bueno, da igual, si lo importante es el estudio, porque han detectado, fíjate tú, cuál puede ser el día más divertido del año.
Que no sabía yo que existía un día especial para divertirse. Yo creo que nos podemos divertir cualquier día del año, ¿no?
Bueno, eso es verdad, cualquier día vale, pero según este estudio, por lo visto hay un día concreto en el que se dan todas las circunstancias a favor para que con el mínimo esfuerzo se convierta en el día más divertido del año. Fiesta, qué
fantástica, fantástica esta fiesta. Bueno, ¿y cómo han sido capaces de detectar de qué día se trata?
Mucho trabajo, Pilar, les ha costado mucho, porque han tenido que analizar un montón de parámetros, han estudiado los biorritmos de la gente, han examinado la influencia del tiempo atmosférico, han realizado algoritmos sobre los momentos en los que estamos más predispuestos a la risa, lo han mezclado todo luego en una coctelera para descubrir cuál es el día más divertido del año.
Pues ya me está a mí entrando una intriga con este estudio.
Claro.
A ver, ¿de qué día estamos hablando?
Bueno, a ver, en realidad ni siquiera es un día. Se trata, por lo visto, de una noche. El mejor momento, sí, para dar rienda suelta al despiporre total, parece ser que es por la noche. Y más concretamente han afinado una hora antes de la medianoche.
O sea, ¿a las 11 de la noche?
A las 11 en punto, a las 23:00 p.m.
¿Y cuánto tiempo se supone que duran los efectos de ese momento tan entretenido, Ignacio?
Pues ahí hay que... Bueno, tendríamos que escuchar al doctor Adams, que es el que ha hecho el estudio, porque ellos, para descubrirlo, se hicieron una importante pregunta. ¿Cuánto puede un ser humano aguantar sin parar de reír?
¿Y cuánto puede aguantar?
90 minutos no puede durar el amor.
90 minutos.
90 minutos.
Sí, se puede, por lo visto se puede aguantar 90 minutos sin parar de reír. Por ejemplo, haciendo el amor nadie aguanta tanto, claro. Pero reírse sin parar se puede. Pero cuidadín, ¿eh? Solo puede reír sin parar durante 90 minutos si es en esa noche mágica.
A ver, que no quiero yo que nadie se despiste.
Es un lío, esto es un lío. Sí.
Estás dando muchos datos y muy deprisa. Según ese estudio de la Universidad de Michigan, dices que el momento ideal para divertirse como nunca lo has hecho y reírte sin parar durante 90 minutos es entre las 11 y las 12 y media de la noche. Pero vamos a ver, ¿de qué día? ¡Qué intriga, ¿no? Ya.
Bueno, pues esto es una de las curiosidades del estudio. Parece ser que la solución a tu pregunta y a la del estudio gira en torno a la magia del número 4. Porque según una conocidísima tradición celta, los días más felices del año son aquellos que, sumando los dígitos que lo componen, el resultado nos da 4. ¿Has visto qué bien queda la música de leyendas
muy
para
bien,
contar
queda
una
muy
leyenda?
Para contar cosas y cuentos, sí,
no
sí.
No me cuesta nada, además.
Bueno, pero no me despistes, ¿eh?
A ver,
porque ya
¿te acuerdas
estoy...
o no te
espérate,
acuerdas?
Espera,
los días.
Espera. Sí. Los días que sumando los dígitos que lo componen el resultado nos da 4. O sea,
sí,
dentro
mes,
de los días de un mes serían el 4,
bien.
El 13, 1 y 3, ¿no?
Claro.
El 22, 2 y 2.
Fenomenal.
Y el 31.
Eso es, muy bien, Pilar.
Bien.
¿Te has fijado? Son solo 4 días al mes los que suman 4. La magia del 4. Ya te lo decía. Bueno, y de estos 4 números, cuenta una antigua leyenda irlandesa que a lo largo de la historia se han encontrado solamente 31 tréboles de 4 hojas en el parque más famoso de Irlanda, el Killarney National Park. Es el símbolo de la suerte absoluta, el trébol de 4 hojas. Por tanto, el día más propenso para tener la suerte de ser feliz será el día 31.
Anda, mira.
Claro.
O sea, que el día 31 a las 11 de la noche, pero vamos a ver. ¿Y de algún mes concreto?
Bueno, tienes que recordar la magia del 4. El 31 del único mes que tiene 4 letras.
Pues 4 letras tiene que ser mayo.
Mayo.
Mayo,
muy bien. Bueno, pues ya lo sabéis, que lo sepa todo el mundo. El próximo 31 de mayo a las 23 horas podrán reírse sin parar durante 90 minutos. Y eso es lo que os venía a contar hoy. Bueno, y ahora viene la gran aportación de este estudio, que es la guinda final, que es decirnos cuál es el mejor sitio para que esto suceda. Y por lo visto nos han mandado un audio en exclusiva, solo a nosotros, para que lo sepamos.
Pues oye, ponlo ya, porque yo es que estoy en un sinvivir.
A escucharlo.
Venga.
El próximo viernes 31 de mayo, a las 23 horas, 90 minutos de carcajadas con la única función en Madrid del Gran Sinacio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Saca ya tus entradas.
¿Pero qué? Qué sinvergüenza, ¿eh? Qué sinvergüenza la que ha montado para anunciar su espectáculo. Bueno, en cualquier caso, seguro que es verdad, ¿eh? No paras de reírte durante esos 90 minutos. Yo voy a estar allí, así que no te lo puedes perder. Sepsis, la gran olvidada en Juego de Tronos. Sepsis, sí, no es ningún personaje del que precisamente tú te hayas olvidado, ¿no? Porque ahora mismo estás pensando, ¿Sepsis? No me suena, estoy repasando los personajes femeninos y como que no. No, es Sepsis, la enfermedad. De esto va un artículo que es todo un descubrimiento, un artículo publicado en Redacción Médica. Bueno, en realidad son dos descubrimientos. Por una parte, el artículo. Por otra parte, Sepsis y además también su autor, porque el autor de este artículo es Eduardo López Collazo, es físico nuclear e inmunólogo, es un científico que investiga activamente en el campo del cáncer y las infecciones y dirige actualmente el Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital La Paz en Madrid. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo empezaste a ver Juego de Tronos?
Pues empecé a ver Juego de Tronos cuando ya era imposible hablar con mis amigos, mis colegas, con todo el mundo, sin tener una referencia a Juego de Tronos, ¿no? Y el clima fue cuando fui a un congreso, y no una, sino cinco conferencias hacían referencias a Juego de Tronos, y en algo que te perdías si no conocías un personaje o no conocías una situación. Y yo, pues tengo que verlo. Bueno, lo vi en 2 meses y medio, una cosa por el estilo.
O sea, te pegaste un buen atracón.
Me pegué un buen atracón,
de Juego de Tronos.
Sí.
Lo único que no he visto es El capítulo final.
El final no lo he visto, así que por favor, callaos.
No te lo voy a contar entonces. Pero fíjate.
Tengo mis teorías, ¿no?
Sí, tus apuestas. Se ha hablado de Juego de Tronos desde múltiples aspectos, pero no sé si desde el punto de vista que tú lo tratas en este artículo, que es el de la salud y concretamente del tema de la sepsis. ¿Qué es lo que te llama la atención y por qué has decidido escribir este artículo?
Sí, bueno, yo trabajo, como bien dijiste al principio, en cáncer y en infecciones. Bueno, y las infecciones, bueno, muchas veces lleva a lo que es una sepsis, ¿no? La sepsis es un mal que tenemos ahí presente desde siglos y lo seguimos teniendo presente incluso en lo que llamamos primer mundo, países desarrollados. Las muertes por sepsis superan muchas veces a muchos tipos de cánceres juntos con el ictus o el infarto de miocardio. Pero siempre que es algo muy desconocido porque no es una enfermedad, digamos, que salte a la prensa. El paciente muere muy rápido, por
¿qué
tanto
es la
no
sepsis?
Es. La sepsis es cuando alguien se infecta con un agente patógeno, una bacteria, y el sistema inmune queda refractario, es decir, deja de luchar en contra de esa bacteria u otras, que se llaman enfermedades nosocomiales o oportunistas, que entran en ese momento. Entonces, realmente, el paciente muere. Hoy por hoy lo único que tenemos contra la sepsis son antibióticos, por supuesto, para eliminar la primera bacteria y luego pues sueros y para estabilizarlo e intentar que el sistema inmunológico, que es decir, nuestras defensas, hagan lo suyo, ¿no? Sin embargo, no existe una terapia efectiva contra ello y por eso hay muchísimas muertes. Y a mí lo que me llamó la atención desde el principio que empecé a ver la serie es que nadie muere por sepsis cuando hacen cosas barbaridades como coser a esta chica que mata. Bueno, no voy a decir nada más.
No digas. Bueno, coser
a una protagonista y después no tiene ni un solo temblor, ni una fiebre, ni se muere por sepsis. Y
yo, con unas heridas tremendas,
con unas
¿no?
heridas tremendas. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Y se les olvidó. Yo creo que también que es que los guionistas no lo tienen presente, que eso existe.
Porque no es una enfermedad de la que se hable mucho hoy
claro,
en día, ¿no?
No se habla mucho.
Por lo tanto,
mucho.
No se refleja tampoco cuando vas a hacer una serie. No se te ocurre pensar en
eso. Nadie habla de una larga sepsis, porque la sepsis dura unos días, ¿no? Eso es lo
porque
que pasa.
De sepsis se muere muy poco tiempo. O sea, es muy rápido.
Es muy rápido y aparte es muy rápido, pero una incidencia enorme, una incidencia que asusta.
Claro, es que me estás hablando de, primero, que ha aumentado la sepsis en el mundo, por lo visto, y que dices que provoca una mortalidad, una incidencia y una mortalidad que es superior en muchos casos al cáncer de mama, de colon, de recto, de páncreas, de próstata, al infarto agudo de miocardio, al ictus. ¿Por qué se habla tan poco de la sepsis?
Pero, Pilar, algo más, de todo eso junto. No es que por separado, sea más que este y más. No, de todos lo que mencionaste.
¿Y entonces
junto,
por qué hablamos tampoco de la sepsis?
Porque, bueno, yo creo que es muy poco popular realmente. O sea, las personas mueren muy rápido, no se ha prestado atención a ello. Cuando muere una persona, muere por un fallo en uno de los órganos, inmediatamente dicen, bueno, murió por un fallo.
Multiorgánico.
Y eso fue sepsis. Y murió porque le falló un fallo renal. Fue sepsis. ¿No? Y entonces, sin embargo, se diluye demasiado en muchas palabras. Es algo increíble porque con el cáncer sucede todo lo contrario. Cáncer es una palabra que agrupa un montón de enfermedades, pero sin embargo siempre se muere de cáncer, no hablan de algo específico. Y sepsis al revés. Sepsis lo que te dicen es una sola enfermedad, pero dicen, bueno, murió por una consecuencia. La consecuencia de la sepsis es lo que se habla, ¿no? Eso parece que es la persona que el público dice, wow, bueno, son cosas diferentes, no lo conecta, ¿no? Sin embargo, es uno de los males, de los grandes males, ¿no?
La resistencia a los antibióticos, que es un problema gravísimo.
Y que va a ser más grave.
De salud a nivel global, tiene mucho que ver con lo que está pasando con la sepsis, con esta expansión. Y entonces, ¿habrá nuevos tratamientos?
En eso estamos, y lo único que, claro, también hay una consecuencia muy importante en esa no popularidad o no conocimiento de la sepsis, que por supuesto entonces hay menos fondos, porque la sociedad demanda menos que haya fondos para investigar en ese caso, ¿no? Eso, como tenemos los antibióticos, parece ser que ya con los antibióticos resolvemos el primer momento y del segundo momento nos olvidamos, ¿no? Pero es que las muertes vienen por el segundo momento, cuando el sistema inmunológico deja de defendernos, eso, cualquier pequeño catarro nos mata, ¿no? Entonces eso... Hoy por hoy se están haciendo muchas investigaciones además que saltan del campo del cáncer para la sepsis, porque cosas que están funcionando en el cáncer, como es evitar lo que se llama me acuerdo en inglés, pero no, dice el exhaustion, sería como el estado de cansancio del sistema inmunológico. Y
inmunodeprimido, ¿no?
Se decía una cosa por el estilo, y se trata de reactivar. Pues eso mismo se está intentando hacer también con la sepsis.
Y hablando de Juego de Tronos y de sepsis, has conseguido llegar a más gente que intentando hablar de sepsis simplemente durante años.
Pues te puedo decir una cosa, mira, en Radiación Médica, que yo tengo una columna permanente, yo tengo un artículo de hace 2 años sobre la sepsis muy fuerte, que de hecho me dieron un premio Reflexiones, se llama así, por eso. Sin embargo, el artículo más leído ha sido este.
Es impresionante, ¿no? a hacer una serie, exacto, que también es verdad que tiene, bueno, una repercusión brutal, y muchos ya dicen que es la mejor serie de la historia. Por cierto, que tú acabas de presentar un libro sobre el cáncer, ese sí, ¿qué es el cáncer? La única manera de combatir un mal es conocerlo.
Sí.
Es muy didáctico, ¿verdad? Muy divulgativo, como digo, un libro que acabas de presentar. Sobre el cáncer, en realidad quiero hacerte solo una pregunta. ¿Ha muerto Eduard Punset? Y hemos visto en los artículos que se han publicado que todavía se utiliza lo de ha muerto por una larga enfermedad. ¿Qué opinas de que se siga utilizando esa fórmula y de que al cáncer no se le llame cáncer?
Yo estoy casi seguro que a Eduard Punset no le hubiese gustado que dijeran eso. Yo estoy casi seguro de eso, porque realmente fue un gran divulgador, una persona que ojalá yo llegara algún momento a ser tan buen divulgador como él, ¿no? Y creo que lo primero que hay que aceptar es las verdades y llamar a las cosas por su nombre. Por tanto, a mí también me molestó muchísimo que le dijeran que no ha muerto por una larga enfermedad y penosa enfermedad. No, ha muerto por algo que tiene un nombre que hay que empezar a mencionarlo. Porque además ya se puede curar muchas veces, por tanto no tiene ese estigma y hay que quitárselo. Entonces hay que hablar exactamente de qué murió. ¿Murió de cáncer? Pues murió de cáncer, no de una larga y penosa enfermedad.
Eduardo López Collazo, gracias.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Hola, Paloma. ¿Qué tal, Pilar? Venga, línea directa.
Vámonos con línea directa. Estamos hablando de ese seísmo que lo hemos notado todos, un seísmo muy particular, porque es un movimiento que, oye, está cambiando el mundo de los seguros de coche. Y claro, si se trata de eso, no cabe duda de quien lo ha provocado es Línea Directa. Y es que esta vez los de Línea Directa se han vuelto a superar. Mira, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Ya sabes, si quieres disfrutar del mayor seísmo que ha ocurrido en los seguros de coche, llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Bueno, pues Eduardo López Collado, al que acabo de entrevistar, le faltaba por ver el último capítulo solo de Juego de Tronos, no quería que le hiciera spoilers. La gente que lo ha visto y los superfans dicen que están decepcionados, así que estamos hablando de finales decepcionantes. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Por ejemplo, un viaje para final desastroso, mi viaje a Argentina, que fui para ver el Perito Moreno y me pilló una huelga de aviones, no pude ir y estuve encerrada en el aeropuerto 4 días.
Bueno, pues antes de lo del Perito Moreno, yo no he visto Juego de Tronos, no conozco el final, pero anoche tuve el gusto de cenar con un buen amigo, que vive en Los Ángeles y que sabe mucho de guión de serie, y me dijo que él se había quedado primero muy impactado por el final, pero que ahora estaba encantado. Porque esta era su tesis. Yo no lo he visto, entonces puedo decirlo. La tesis es, hasta ahora Juego de Tronos ha tenido a personajes previsibles, muy ideológicos. Y de pronto el final ha hecho un twist, como se dice, o sea, ha hecho un giro y ha provocado que sea un final clásico, donde los personajes se parecen más a los personajes de Shakespeare o de Homero que a los personajes ideológicos que eran el Juego de Tronos. Me hizo toda esta reflexión mientras tomábamos unos callos a la madrileña formidable y un vino de Ribera del Duero.
Una cosa no quita la otra.
Claro, yo no podía opinar porque no lo había visto. Y digo, bueno, pues anoto, querido... No voy a decir su nombre.
Te ha convencido, ¿eh? Yo creo que la vas a ver.
No es mal análisis, ¿eh?
Lo que pasa es que me ha dicho que son muchísimos capítulos, claro.
Son ocho temporadas.
Es que son ocho temporadas.
Además,
claro.
Conoce, yo creo... Vamos, no lo creo, lo sé. Conoce a guionistas de HBO y tal y cual. Y me ha dicho... A mí me tenían muy decepcionados los guionistas de HBO y me han sorprendido positivamente. Tú eres Pilar, la experta. ¿Qué te parece esta posibilidad?
No es mal análisis. A mí es que no me ha parecido tan mal el final. Ya. Es verdad que hay una parte del capítulo final que me parece... Yo lo califiqué de naïf. Era un poquito Disney. Vale, ya. A lo mejor una parte, digamos,
ni
para ti,
¿no? Ni
de cómo,
mí. Yo
de
creo
cómo
que...
se soluciona una de las cosas fundamentales de la serie. Pero luego el destino de los personajes me parece que está bien resuelto.
Bueno,
pero
ya te digo, a mí me
ha
hicieron
sido amable
una...
con todos, es lo que dice la gente.
A mí me hicieron una reflexión y ¿sabes qué? Después de esto dije, bueno, yo tengo que
ver. Hombre, voy a tener que ver esto.
Lo que pasa
¿no?
es que son cuatro capítulos en total.
Pues ocho temporadas, ¿por qué puede
ocho
tener?
Temporadas.
La última temporada tiene solamente seis capítulos, pero yo creo que las anteriores serán sido... como 10 o 12 cada una.
Y no se puede
yo
saltar.
Yo creo que tiene 73 capítulos.
Hombre, no vas a querer, fíjate, yo creo que sí, a lo mejor no quieres saltar de ninguna.
Yo soy muy
tú
de
eres muy
de
al final, es verdad.
Sí.
Al final,
pero algunos
sí.
capítulos no duraban. Casi una hora o
no,
más.
Los del principio no eran tan largos, ¿eh? Al principio, Juego de Tronos, yo creo que los capítulos duraban como 40 minutos.
Hacen falta 300 horas.
Es que luego se quedó en hora y media cada capítulo.
Pero de la
horas.
Última temporada solamente.
O sea, esa razón a 10 horas durante un mes.
Ponle 3 años.
No necesariamente.
Me parece
no.
a mí que voy a ver el primero...
y el último.
El primero de cada año y el último, a ver si así me entero.
Bueno, ¿qué más? A ver qué dicen los oyentes en el 607-150602.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo personalmente me ha decepcionado por completo Juego de Tronos, esperando tanto tiempo. La temporada final y al final para esto, la verdad que me ha decepcionado. Una grandísima serie con 7 temporadas estupendas y mira por dónde la liamos. Al final. La han hecho a la prisa corriendo y no han hecho un buen final.
A este oyente le voy a llevar yo a cenar con mi amigo de Los Ángeles.
Sí, callos. A ver si le convence de lo contrario.
La dice, pero ¿y esto cómo está?
Qué ridículo, los callos.
Este es medio mexicano, medio de Los Ángeles. Decía, pero,
¿picantes?
Picantes, sí, sí. Dice, no, es que estoy a régimen y tal. Se acababa el hombre los callos con un
no
gusto.
Te digo.
Bueno, hay gente que dice que para mí el final de Los Serrano es mejor que el de Juego de Tronos y mira que están criticando el final de Los Serrano esta tarde.
De Los Serrano.
De las islas, ¿eh? Los Serrano.
Arqueología.
Sí.
Arqueología televisiva, casi.
Sí, fue Perdidos.
Un final impactante.
Los Serrano y Heidi son casi están... No, hay distancia, pero bueno.
Perdidos es otra serie que dicen que también fue una estafa, demasiadas incógnitas y otras series también conocidas como esta, mira.
Buenas tardes. A mí... Lo que no me gustaba eran algunos episodios de Corrupción en Miami, la terminación que tenían. Cuando más interesante estaba, salida Directe B, Michael Mann, o Produce B, Michael Mann. Y te dejaba con la miel en los labios.
Joder, yo no me acuerdo de
Directe
eso.
B,
no,
Producer B.
Yo del final no me acuerdo. Yo me acuerdo de la chaqueta con la camiseta, no llevaba camisa y saltaba
estampados,
encima.
Con estos estampados
sí,
de Miami.
Sí, saltaba encima del barco por el pantalán y luego saltaba en el coche en como tu Maserati, descapotable. Era el coche.
Cochazos,
claro, Rosa,
superyates.
Es como el coche.
Sonny Crockett.
Yo he visto dos Maserati en mi vida. Uno en la serie Miami Vice y otro con el que tiene.
El parking de Copé.
El que tiene
exacto,
el parque de Copé.
El que me quiere robar, Rosa, ¿no? De vez en cuando.
Bueno, hablamos de finales con los oyentes, ¿eh? Finales, sí, de series, películas, libros o también de eventos, de pues eso, un viaje a lo mejor, una celebración que acabó de aquella manera. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp. WhatsApp de la tarde 607-150602. Mira, hablando de finales, no nos va a contar el final, pero vamos a hablar de cine con Juan Orellana.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado. Nos vamos al cine a ver si encontramos mejores finales que en algunas series de televisión. Al cine con Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y mira, empezamos con Aladín.
Ve a la Cueva de las Maravillas. Tráeme la lámpara.
Os concederé 3 deseos.
¿Puedes hacerme un príncipe?
Es la hora del espectáculo.
No, yo mando aquí, ¿vale?
Una de las películas más esperadas es la actualización del clásico de Disney, pero con imagen real.
Sí, que es la moda, porque hace nada hablábamos de Dumbo, y ya llevamos unas cuantas películas y ahora va a venir El Rey León. Bueno, esto en principio siempre despierta como las sospechas de los forofos de Disney, que a ver qué me van a tocar del clásico y tal. Y la verdad es que igual que Dumbo dijimos que había sido un remake muy bueno, este también lo es.
Ah, y pensé que este no.
No, sí. Y además eran algunas cosas arriesgadas como la presencia de Will Smith, que encarna al duende de la lámpara, ¿no?
Fue muy criticado en redes cuando empezaron a salir las primeras imágenes.
Pues está muy bien.
Sí.
A ver, yo la he visto en versión original subtitulada, no sé qué tal será el doblaje, pero está muy bien porque le pone un punto de humor, pero sin pasarse de la raya, que Will Smith se puede pasar mucho de la raya. Y está muy bien. Entonces la película tiene, por un lado, visualmente es espectacular, porque todas las cosas que vimos dibujadas, pues ahora son, gracias a los diseños por ordenador, pues son reales, y la alfombra mágica vuela maravillosamente, y todo es a lo grande. O sea, visualmente es muy impactante. Luego han tenido también, bueno, luego tiene humor, sobre todo gracias a Will Smith, ya digo que está muy bien. Tiene un romance tremendo, ¿no? Entre Aladín, ¿no? Y la princesa. Y luego hay que decir que han tenido el acierto de coger como protagonistas, como Aladín y Jasmine, a 2 actores desconocidos, que eso te quita de un plumazo muchos problemas, discusiones, que han elegido a fulanita, que tal, que no sé qué, que... Y aquí son dos chicos...
Te centras en la historia.
Claro, que lo hacen muy bien. Mena Massoud se llama el que hace de Aladín, y Naomi Scott de Jasmine, y está muy bien. Yo creo que es una película que va a funcionar estupendamente, que no va a decepcionar, que pases un buen rato. Yo fui a verla por obligación, porque yo ya no tengo edad para Aladdin, y me lo pasé muy bien.
Pues eso es mucho decir. ¿Qué nota le ponemos?
Pues un 8.
Ah, iba yo al 8, mira tú. Sí, ya te voy cogiendo el tranquilo. Casi al final de la temporada. Un 8 para Aladdin. Y segundo estreno es una comedia italiana, Como pez fuera del agua.
Papi, he conocido a un chico.
Y también he conocido a su madre.
Explícame qué quiere tu hija de mi hijo.
Una familia modesta, pero auténtica.
Durará lo mismo que un gato en la autovía.
Bueno, es que un gato en la autovía es el título real, porque es como un gato intangenziale, pero aquí lo han traducido como un pez fuera del agua.
Vale.
Que el resultado es el mismo, ¿no? Un gato en la tangencial dura nada.
Pero,
bueno, esto, la historia que nos cuenta la hemos visto mil veces, por ejemplo, en Titanic, ¿vale? Que es el amor entre clases sociales diferentes. Esta comedia nos cuenta la historia de una chica que es la hija de un señor, bueno, potentado, que trabaja en un lobby en Bruselas, en la Comunidad Europea, y su madre fabrica perfume en la campiña francesa, que se enamora de un chico de barrio, de un barrio muy deprimido de las afueras de Roma, con una madre muy macarra, con un padre en la cárcel, y vive con sus tías que viven de robar en los supermercados.
¡Qué buena familia!
Tanto el padre de ella como la madre de él, lo que quieren es romper esa relación, abortar.
Ajá, vale.
Pero los niños van a
su
bola.
¿Están enamorados?
Claro. Entonces, bueno, el planteamiento es muy tópico, pero la película es una comedia muy simpática, que cuenta cosas bonitas, que tiene gags muy divertidos, porque los contrastes son muy llamativos, y pasas un buen rato. Y además, bueno, el final, que obviamente no lo voy a desvelar, aunque es una comedia y por lo tanto acaba bien, pero tiene su punto simpático y original.
Pues eso es importante,
sí,
también, ¿eh?
Así que es una buena película, bueno, para pasar el rato.
¿Qué nota le ponemos?
Pues vamos a ponerle un 7.
¡Un 7! Bueno, pues un 7 para...
Es que además...
Como pez fuera del agua.
El 1 de julio empieza la fiesta del cine, ya sabes, por 3 euros se va al cine, la gente ya está reservando entradas. Bueno, esta es una buena opción.
Ah, empieza ya el 1
ya
de
empieza,
junio,
sí,
la fiesta
del cine. Creo que son 3
cine.
Días, sí.
Muy bien. Vamos con otro estreno, es un thriller, La viuda.
Creo que ha ido dejando bolsos por ahí esperando a que alguien se los devuelva.
Y tú lo has hecho.
Me está dando mucho miedo. ¿Por qué haces esto?
Deberías saber algo sobre Greta.
Intenta librarte de Greta.
Pues me da como un poco de miedo solo escuchar el tráiler.
Bueno, es que realmente no es un thriller ni es una película de terror. Está a medio camino. Es de un director ya muy consagrado como es Neil Jordan, y con una actriz francesa muy conocida como es Isabel Huppert. Bueno, la historia es muy sencilla. Es una chavala, bueno, una chica joven que interpreta Chloe Grace Moretz, que lo hace muy bien, que encuentra un bolso en el metro. Entonces lo abre para buscar quién es la dueña y se lo lleva. Y la dueña, muy agradecida, que es Isabel Huppert, la invita a tomar a casa café. Y esta descubre, la chavala, en un armario, un montón de bolsos iguales. Y se da cuenta que esta tía va dejando bolsos en el metro y que es una psicópata. Y entonces, bueno, trata de cortar con ella, pero no va a ser tan fácil. Y ya no cuento más.
No cuentes más, pero...
Entonces, está bien, porque estamos cansados de ver pelis de terror que son todas iguales, de monstruos hechos por ordenador, y esta es una historia más noventera de psicópatas como Aníbal Lecter y tal.
Sí, pero que da más miedo casi, ¿no? A mí,
bueno,
por lo menos.
Da mal rollo. Y está muy bien dirigida, o sea que para los amantes del género es una buena opción.
¿Qué nota le pones?
6,5.
6,5 para...
Poquito a poco vamos bajando.
La Viuda. Bueno, pues a ver qué pasa con el siguiente estreno, que es La Última Lección.
Son cosas de adolescentes, ya está. Llegan al límite. ¿Qué estáis tramando?
¿Necesita nuevas emociones?
¿Por qué lo hacéis?
No quiere afrontar la realidad.
Estáis todos locos.
¿Es otro thriller?
Pues sí. Es una... Entre el thriller y el drama es la historia de un instituto donde un día, mientras hacen los exámenes los chavales, el profesor se tira por la ventana. Y entonces viene el sustituto. Y le dicen, oye, los chavales están muy traumatizados, a ver cómo los cuidas y tal. Y se da cuenta de que hay 6 que tienen conductas extrañas. Y les empieza a espiar, porque ve que son conductas peligrosas. Y ya no cuento más. Bueno, pues este thriller se convierte en una especie de película sobre el cambio climático y los desastres ecológicos.
Qué mezcla, ¿no?
Sí. Muy abierta, muy metafórica, muy simbólica y que decepciona. Porque tú, cuando ante un planteamiento así, esperas una trama, pues eso, más policíaca.
Total.
Y al final es una película más filosófica, que está bien dirigida.
¿Qué nota le pones,
entonces? Pues le voy a poner un 6.
Un 6 y gracias.
Y gracias.
Y vamos con el hijo.
Mamá, ¿quién soy?
Eres un regalo. Sé que lo estás pasando mal, que te sientes diferente de otros niños.
Quiero hacer el bien, mamá, de verdad.
Llevamos 3.
Sí.
De susto y miedo.
Sí, y esta, sí.
Porque esta...
Sí, esta podríamos decir que es de fantaterror, porque tiene ciencia ficción, en el sentido que es un matrimonio que espera un hijo que nunca llega, y de repente les aparece un niño, ya hecho, un bebé, que viene de una especie de nave espacial. ¿Vale? O sea, es una película muy ochentera en ese sentido, ¿no? Y este niño, marciano, pues es un niño que es muy chungo, muy malo, hace cosas muy malas.
O sea, muy, muy chungo.
Pero muy malas, es que no hace nada bueno. Y entonces los padres cada vez están más agobiados. Y bueno, la pega que le veo es que es una película que no hay más que esto. O sea, que es decir, es un horror que va en aumento y no hay ningún...
Y que no te ofrece nada más, ¿no?
Exacto, no hay ningún punto de fuga, un respiro. Bien. Y tampoco es demasiado interesante porque no empatizas tampoco ni con los padres ni con el hijo.
Total.
Pero bueno, los amantes del terror pues tendrán que verlo aunque sea por curiosidad.
Pero tú sí tienes que ponerle una nota, le pones un...
5.
Mira, lo que toca. La bisquita.
Pues claro.
Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con un asunto referido al procés ya Cataluña, que claro, como estamos con el juicio, con los diputados, con los presos y demás, y la campaña, fíjate, leo en El Mundo, desde 2012 hasta hoy, el Estado central, aquel de la España nos roba, hemos aportado 75.000 millones de euros a la comunidad autónoma catalana. Lo digo porque como estamos preparando la declaración de la renta para el mes que viene, digo por esto de alegrarnos y saber a dónde
sí,
va,
¿verdad?,
parte de nuestros impuestos. 75.000 millones de euros a Cataluña.
No es poco, ¿no?
No está mal, ¿eh? Mira, hablando de todo esto de los procés, porque no solo hay uno, hoy ha estado Albert Rivera en Miravalles, en Vizcaya, en el pueblo natal de Josu Ternera. Más allá de la oportunidad electoral, han sido muy inteligentes y valientes, he sacado un cortecito, mira.
Podéis que ir con las sirenas, con las alarmas, porque nunca nos callaréis. No nos habéis callado con tiros, no nos vais a callar con sirenas.
Es impresionante a dónde llega la ignominia. El alcalde del pueblo dijo que esto era una provocación cuando el propio vecino ilustre de Miravalles ordenó matar a cuantas más niñas mejor en Zaragoza. Y la provocación es esta, ¿eh? Y termino. Mira qué dato vamos a aportar hoy en La Linterna. Vamos a hablar con el doctor Carlos Ferrer Aldiac. Es el presidente de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia. Digamos la fundación que sabe esto de repartir máquinas donadas por Amancio Ortega, por ejemplo. ¿Sabes qué se ha comprado con los 300 y pico millones que ha donado? ¿Qué? Mira, escucha. 101 aceleradores, 13 equipos de braquiterapia, 11 equipos de planificación, 8 equipos de radio intraoperatoria, 19 TACs, 129 mamografías, 13 resonancias y sigue la lista, ¿eh? Es impresionante cómo se puede ser tan idiota. Luego damos los datos. ¡Hala!
Te escuchamos, Ángel.
Hasta luego,
adiós. Oigo música en todas partes. Y ahora escuchamos los finales decepcionantes que nos cuentan los oyentes.
Fíjate, nos llegó un mensaje que nos dice, pues a mí me parece gente muy simple y con reducido cociente intelectual andar lloriqueando por todo Internet por no estar de acuerdo con el final de una serie. Dice, pero no nos engañemos, hubieran sido infelices incluso si les hubieran presentado el mal lógico de los finales.
O sea, que tú crees que ya es una manera de ser de
eso
esa sociedad.
Eso es lo que dices,
que
oyente, es que me ha hecho mucha gracia.
Protestar por protestar, en plan infantil, ¿no?
Bueno, pues hablando de infantil, mira, una serie que todos recordamos.
Buenas tardes, aquí en Fuerteventura, las Islas Canarias. Pues la verdad que el final de Juego de Tronos, más que un final, yo diría que puede ser un comienzo de una nueva serie, porque quedaron muchas cosas por desentramar todavía. Y la verdad que tampoco me gustó mucho el final de Marco. Creo que fue algo que me dejó traumatizado. Al final, en contra de la madre, en contra de la enferma, como que no pegaba mucho para esas edades. Un saludo.
Bueno, hombre, es que... vamos a ver, una serie que marcó una época.
Es que los dibujos animados de antes no se andaban con tonterías, ¿eh? Los dramas eran dramas. O sea...
Disney, por ejemplo, es especialista en sus guiones... En infancias muy poco felices.
Sí, es verdad.
Y en Animalito, que pierden al padre rápidamente. Es una obsesión.
A
en
los
Disney,
cinco minutos.
Absolutamente.
En Disney hay que estar siempre huérfano para ser alguien.
Y además es que, a ver, queridos guionistas, tienen que saber que estáis jugando con las ilusiones y la felicidad de la gente, porque hay finales que no se superan en la vida.
Buenas tardes. Yo creo que el peor final que he visto en mi vida y que me causó un trauma cuando yo era pequeño fue cómo terminó Verano Azul. La muerte de Chanquete, desde entonces no la ha llevado bien. Creo que no puede haber acabado peor.
¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
¡Qué drama!
No está de luto todavía.
No la ha llevado bien, dice.
Bueno, oye.
Bueno, hay otra serie que para los que tenemos una edad seguro recordamos y que... Bueno,
¿Quién tiene una edad aquí?
¿Eh?
¿Quién tiene
una manera de hablar? Es una manera de hablar.
¿Me lo ha dicho algún oyente o lo has dicho tú?
No,
Rosa?
Ya, he dicho ya le ha salido. He dicho que a los que tenemos una edad seguro que
pero,
nos suena.
¿De qué estás hablando, Rosa?
Mira, vamos a ver, vamos a escuchar esto, Fernando.
Hola, desde La Coruña. Para mí el peor final fue el de V, el de la conquista de los extraterrestres lagartos del mundo. Vamos, nos dejaron ahí justo sin terminar. No sabemos si conquistaron el mundo, si vencieron los humanos. No sabemos nada, nos quedamos en el limbo total.
Si es que no me acuerdo.
Y los lagartos trepando por las paredes y por los árboles.
Madre, tenía pesadillas.
Los lagartos verdes.
Hay una serie que está a puntito de echar el cierre y claro, la expectación es máxima.
Pues yo voy a hablar de un final que todavía no hemos visto, que acaba esta noche aquí en España. Big Bang Theory. ¿Anda? Espero que sea un buen final, no como están hablando de Juego de Tronos, que yo desde luego no lo he visto ni el principio ni el final. Pero Big Bang me lo he tragado desde hace ni se sabe. Así que espero que nos dejen un buen final.
Bueno, pues el mensaje del oyente. Quiere un buen final para su serie favorita, The Big Bang Theory. Mira, una serie que yo esta no la he visto. Bueno, pues se trata de buscar buenos finales. Ahí vamos.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País en su contraportada. La imagen está tomada en uno de esos cementerios estadounidenses, muy verdes, muy pacíficos, donde los muertos reposan muy distanciados unos de otros con lápidas señoriales que van cubriéndose de musgo. Entre las tumbas hay algunos árboles que no se acierta a distinguir cuáles son. El cielo en la foto es de un gris claro, muy acorde con la escena funeraria. En el centro de esa foto aparece una chica delgadita, con el pelo muy corto y con una rebequita verde oliva. La chica sonríe a la cámara y extiende sus manos en las que sostiene un poco de abono, como virutillas de una madera oscura. Parece que quiere que olamos lo que tiene entre las manos. Leo la noticia con atención porque se me ha despertado la curiosidad. Y al terminar, me recorre un escalofrío en la espalda. Me viene a la boca instintivamente el comienzo de un responso por el difunto. ¿Por qué resulta que lo que la chica sostiene entre sus manos son restos de un difunto o de una difunta? La gran novedad que ofrece este portento de mujer que está en la foto es que ella propone convertir a los cuerpos de nuestros seres queridos en compost, que es como se llama ahora el abono. Que más tarde o más temprano vamos a criar malvas, ya lo sabe uno. No sé dónde está la noticia de reducirnos a nada orgánica. La noticia sería lo contrario. Si contra lo que uno combate hora a hora, día a día, es precisamente con la sensación de que es una viruta anónima de un bosque sin árboles, un punto insignificante arrojado al vacío del tiempo. La chica de la foto nos vende como novedad la sombra que nos acompaña desde que tenemos uso de razón. La sospecha, el miedo, tras el nombre de uno no haya más que un leve golpe de viento, el deslizarse de un grano de arena en un desierto accidental sin padre y sin dueño. La nada orgánica no es noticia. La conocemos desde que tenemos uso de corazón. Lo que sorprende, la noticia es que esta viruta, que es uno, y que criará sin duda jacarandas, margaritas y rosas que se abrirán de madrugada, la noticia es que esta viruta que es cada uno siga obstinadamente, obsesivamente, irremediablemente sonriendo como la chica de la foto, como quien es alguien, como quien siente algo, como el que siente alto, como quien quiere decir para siempre. Esa es la noticia.
Con esta noticia hoy sí llegamos a este final de la tarde, ¿eh? Pero ahora llega la linterna con Ángel Espósito.